¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Con ustedes a partir de este momento, un nuevo episodio de Historias en Alta Voz. Qué placer poder llegar hasta su casa, hasta su colegio, hasta su trabajo, hasta el lugar donde llega esta señal de la Radio Nacional de Colombia para reunirnos unos minutos, poquitos, corticos pero sustanciosos, para disfrutar de lecturas, para disfrutar de buena música y ojalá de muy buena compañía para ustedes, porque sabemos que su compañía es muy grata para nosotros. Desde aquí, un saludo muy especial para los amantes de las películas, quienes gustan de los dramas, quienes gustan de las películas de fantasía, a quienes les gustan las películas de ficción o las películas de terror o las comedias, a las personas que les gusta reírse, a las que les gustan las películas animadas, a las que les gusta el cine y también a aquellas personas que disfrutan mucho de ver películas que están basadas en libros. Y hoy por ahí creo que se va a ir este programa, según me ha indicado este grupo de personas que voy a saludar y que ya pues son viejos conocidos de ustedes, tantas semanas aquí compartiendo historias en Alta Voz. El señor Víctor Muñoz, como siempre, es el encargado de compartir con nosotros personajes. ¿Será que tiene algo que ver esto del cine, de los libros? ¿Por dónde se irá a ir don Víctor? Muy buenas tardes, señor, y bienvenido a este programa. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas tardes a todos mis compañeros, a mi compañera allá en Medellín, a todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer realmente y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Pues resulta que sí, Andrés, le traigo un personaje y yo creo que para la mayoría de las personas este personaje literario que fue llevado a la pantalla grande le es conocido. Creo que se ha convertido casi que en un ícono de la cultura popular. Resulta que este personaje es una niña, ¿sí? Y esta niña es la creación de un escritor inglés. El libro del que proviene nuestro personaje fue publicado en el año de 1988. Esta niña tiene varias características que la identifican. Lo primero es que siendo muy pequeña descubre que es muchísimo más inteligente que su familia. Y a diferencia de su familia, a ella más que ver televisión, lo que le gusta es leer, leer y leer, como diría el señor Luis Carlos Pacheco. Les doy otra referencia allí. Es uno de los personajes favoritos de Liliana Munera. A ver, ¿será que a ustedes se les ocurre un nombre? Una niña muy inteligente que le gusta leer, poco le gusta la televisión y prefiere las historias. ¿Será que ya hay un personaje que se les esté dibujando allí? No sé, Luis Carlos.
Se me vienen nombres de escritores. Roald Dahl es su padre literario.
Efectivamente.
Ah, entonces no es Mafalda. Yo estaba pensando en Mafalda, pero andaba como siempre en otro mundo, en otros caminos.
Pero cogió la primera letra.
¿Ah, sí?
Oiga, pero estoy segurísimo, Andrés, que si Mafalda y nuestro personaje del día se conocieran, serían grandes amigas.
Muy buenas amigas, estoy de acuerdo.
Y cogí la primera letra, me
están diciendo. La primera letra, o sea, la letra M. Nuestro personaje del día de hoy comienza por la letra M. A ver, Liliana, una niña muy inteligente que le gusta leer, aún falta otras pisticas, pero hasta allí, que le gusta leer y su nombre empieza por la letra M. Y que te gusta muchísimo a vos.
¿Y será que esta niña además tiene unos padres que no la comprenden para nada? Un papá que es medio estafador y una mamá que es como más preocupada por su vanidad que por cualquier otra cosa.
Pues imagínate que en el sarcasmo de este escritor, efectivamente Roald Dahl, a su familia la apellida Wormwood, que significaría más o menos como lombriz de árbol. Y si de pronto estás pensando, o ustedes allá en sus casas están pensando en algún personaje, bueno, háganoslo saber.
Yo tengo que reseñar un personaje que me parece bien particular y es la profesora del personaje.
¿Y te acordás cómo se llama la personaje?
Claro que sí, la profesora Tronchatoro.
Efectivamente.
Esa es una pistota.
La gran antagonista de Matilda, el personaje del día de hoy. Uno de los personajes más recordados, uno de los personajes más leídos del señor Roald Dahl y una novela realmente exquisita que fue llevada al cine y que se ha convertido a partir de los años 90 en uno de los grandes referentes, no solo para los niños, sino para los jóvenes y los adultos. Matilda, nuestro recomendado del día de hoy, tanto la película como el libro.
Y muchos de ustedes dirán, vea usted, yo no tenía ni idea que esto en realidad era un libro. Resulta que sí, que muchas de esas grandes películas que nos han enamorado, que nos han hecho pasar momentos magníficos, pues vienen ahí de los libros. Así que bueno, ya vimos que Víctor se fue por ese lado. Libro, cine, además una película que a los niños y a las niñas les encanta. Interrogantes, misterios, cuestiones que tiene por ahí siempre Liliana Múnera desde Medellín. Bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Y cuál es el misterio de hoy?
Hola Andrés, un saludo para mis compañeros de mesa, para todos los oyentes que nos escuchan aquí en todos los rincones de Colombia y quién sabe si de pronto en otros países. Bueno, yo les cuento que tengo una pregunta así como bien enigmática. Piensen ustedes, ¿qué momento de su vida les gustaría vivir en cámara lenta? ¿Cierto? ¿Qué momento les gustaría así como detener en el tiempo y que se moviera despacio para disfrutarlo bastante? Yo les cuento que yo tuve un momento en mi vida que vivía así como en cámara lenta y se relaciona precisamente con ese libro que nos menciona Víctor. Resulta que una vez llegué y me senté en el metro. Entré en la estación y me senté en el metro cuando veo que entra en el vagón. Por Dios, era Tronchatoro. Era igualita, igualita. Alta, grandota, con bermudas, con moño y todo. O sea, igualita. Yo dije, es Tronchatoro. Y yo con esas ganas de tomarle una foto, pero se me sentó al lado. Yo temblaba, no sabía si de la emoción o del miedo que me mandara por allá en un calabozo. Ese momento yo lo viví en cámara lenta. ¿Cuál es el momento que ustedes quisieran vivir en cámara lenta?
Historias en Altavoz.
¿Haces parte de una institución educativa pública? ¿Quieres acceder a más de 3.000 títulos, incluyendo cuentos, novelas, poesías, cómics y audiolibros? Ingresa ya a bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. bibliotecadigital.colombiaprende.edu.co. Inscríbete y empieza a disfrutar de un espacio muy especial que fue creado para ti. Si eres maestro, usa la biblioteca digital para iniciar tu propio club de lectura.
Historias en Altavoz.
Lili, año 1994, tenía yo 14 años y fue la primera vez que vi el mar. Fue un instante que aún hoy sigo reviviendo una y otra vez con la misma fuerza con la que la viví en aquel momento. Me encantó esa visión del mar y lo repetiría en cámara lenta.
Uy, yo repetiría en cámara lenta cuando en las vacaciones de la escuela nos llevaban a Barranquilla, a la casa de los abuelos, pero especialmente el momento en que entrábamos al patio lleno con palma de coco, con palo de mango, con níspero, una cosa deliciosa que me evoca todo lo bueno que puede tener la infancia.
Bueno, pues Lili, yo te voy a dejar la pregunta entre comillas para responder al final, porque quiero contarles que me sumo también a la iniciativa de ustedes de hablar de libros y de cine en este programa, y por eso les traigo el siguiente juego de palabras y luego les cuento de qué se trata o de quién específicamente he tomado estos versos y estas sonoridades. Dice así: oiga usted, señor Rodríguez, déjeme cuidar su perro, se lo cuido con esmerro y hasta le compro un cencerro, se lo llevaré pa'l cerro para que coma su berro y hasta le arrimo su jarro para que tome currado, pa' que no lo agarre el perro, le aseguro se lo amarro, ya verá, señor Rodríguez, que seguro está su perro.
Muchas R's en esa, en ese juego de palabras.
Claro, este es un trabalenguas que tiene que ver con el cine. Resulta que lo encontré en una película que se llama También de Dolor se Canta, de la época de oro del cine mexicano, que seguro muchos de los que nos están escuchando vieron películas de de Pedro Infante, de Tintán, de la India María, bueno, una cantidad de personajes bien interesantes. Capulina también por ahí tenía algo que ver. Esto es algo de un diálogo de Tintán en esta película que hizo con Pedro Infante. Tintán es uno de los hermanos Valdés, actor también, cómico, cantante, famoso uno de sus hermanos porque fue quien representó a Don Ramón en la serie del Chavo del Ocho. Ellos eran un grupo grande de familia, todos artistas, y en esta película sale él recitando y jugando con estas palabras.
Me gusta mucho, sí, yo le iba a decir, eso parece como una ranchera, pareciera, y sí, tenía ese aire, tiene muchas frases bonitas. Como frases bonitas, nos trae siempre el señor Luis Carlos Pacheco, a quien también le doy la bienvenida y un abrazo aquí en Historias en Altavoz.
Andrés, muy buenas tardes, Lili en Medellín, Alexander, Víctor, y como siempre para todas las personas que nos escuchan cada semana en su cita de Historias en Altavoz. Pero esta vez yo se los voy a poner como una adivinanza, porque creo que por aquí ya hemos estado hablando, me acordé de esta frase que me gusta mucho. Estoy seguro que la han escuchado. ¿Me dicen dónde y de quién? Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en casas de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir. Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras.
¡Ah, qué frase tan bella! Claro, por supuesto, el Señor de los Anillos, ¿no?
Sí, señor, el Señor de los Anillos, así empieza el Señor de los Anillos, esa aventura que aquí Víctor nos estaba contando en el programa anterior, cómo empezó con el descubrimiento del anillo y ese juego entre Gollum y Bilbo Bolsón.
Oiga, Luis Carlos, es una de las frases que tantos años después me sigue retumbando una y otra vez en la cabeza. Es un poema poderosísimo, creo, y creo que es un poema que si bien a ellos los ata los anillos, a uno, o al menos a mí, me ata ese libro, a esa historia.
Que no se les note, Lili, que les gusta mucho, ¿no? Ya llevan dos programas hablando de esto, Liliana.
Se nota que les gusta, y creo, Víctor, que no solo es un poema poderoso, es que es tan atrayente porque es como un conjuro, tiene una intención, tiene algo mágico ahí. Yo creo que por eso es que es tan poderosa, y me parece que es un excelente inicio de un libro. Creo que si uno no se engancha con eso, no se engancha con nada.
Vea usted, aquí Alexander me está diciendo, no fue uno, ni fueron dos.
Fueron tres, claro que sí, porque en el programa que hablamos de naturaleza, también se leyó un par de tres cuartetas del Hobbit, de esta saga del Señor de los Anillos.
Fíjese bueno, usted. Y le tengo un juego cortitico, Andrés, el juego de Gandalf. Di la palabra amigo y entra. Cuando está frente a la puerta de los enanos. Ajá. ¿Recuerdan cuál es la
cuando
respuesta?
Van a entrar a Moria.
Claro, que debe decir amigo en élfico, ¿verdad?
En élfico, o sea, Melum.
Ahí está tantas historias y tanto que hay para leerle, y ahí también están, por supuesto, las versiones cinematográficas que ustedes conocen bien. Cine y literatura, con un enfoque muy especial en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros adolescentes. Así que pasemos de inmediato a leer, a disfrutar de Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Bueno, y entonces, como hemos venido hablando de Roald Dahl desde el inicio del programa, yo voy a compartirles algo de otro de sus libros. Ya con el personaje hablábamos de Matilda, él tiene otro que también fue llevado a la pantalla grande que se llama Las Brujas. Esta edición que tengo en mis manos es con ilustraciones de Quentin Blake, también reconocido en este escenario de los libros y de la literatura, y les voy a compartir el tercer pasaje, que es uno de mis favoritos, que se titula ¿Cómo reconocer a una bruja? Así que si ustedes todavía no están al tanto de todas estas particularidades físicas y de comportamiento de estos personajes, esta puede ser una muy buena guía para que de ahora en adelante todos estén muy atentos en las calles. ¿Cómo reconocer a una bruja? La noche siguiente, después de bañarme, mi abuela me llevó otra vez al cuarto de estar para contarme otra historia. Esta noche, me dijo, voy a contarte cómo reconocer a una bruja cuando la veas. ¿Se puede estar siempre seguro de reconocerla? Pregunté. No, dijo, no se puede. Ese es el problema, pero puedes acertar muchas veces. Dejaba caer la ceniza del puro sobre su falda y yo confié en que no empezara a arder antes de contarme cómo reconocer a una bruja. En primer lugar, dijo, una bruja de verdad siempre llevará guantes cuando la veas. Seguramente no siempre, dije. También en verano, cuando hace calor. Hasta en verano, contestó. No tiene más remedio. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque no tiene uñas. En vez de uñas, tiene unas garras finas y curvas, como las de los gatos, y lleva los guantes para ocultarlas. Lo que pasa es que también muchas señoras respetables llevan guantes, sobre todo en invierno, así que eso no sirve de mucho. Mamá llevaba guantes. En casa no, dijo la abuela. Las brujas llevan guantes hasta en casa. Solo se los quitan para acostarse. ¿Cómo sabes todo eso, abuelita? No me interrumpas, dijo. Entérate bien de todo. La segunda cosa que debes recordar es que las brujas de verdad son siempre calvas. ¿Calvas? Dije. Calvas como un huevo duro, dijo la abuela. Yo me quedé horrorizado. Había algo indecente en una mujer calva. ¿Por qué son calvas, abuela? No me preguntes por qué, dijo ella cortante, pero puedes creerme, en la cabeza de una bruja no crece ni un solo pelo. ¡Qué horror! ¡Asqueroso!, dijo mi abuela. Si es calva, será fácil distinguirla. Nada de eso, dijo ella. Una bruja de verdad lleva siempre peluca para ocultar su calvicie. Lleva una peluca de primera calidad y resulta casi imposible diferenciar una peluca verdaderamente buena del pelo natural, a menos que le des un tirón para ver si te quedas con ella en la mano. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, dije. No seas tonto, dijo mi abuela. No puedes ir por ahí tirándole del pelo a cada señora que encuentres, ni siquiera si lleva guantes. Tú inténtalo y ya verás lo que te sucede. Así que eso tampoco ayuda mucho, dije. Ninguna de estas cosas sirve de nada por sí misma, dijo ella. Solo cuando están todas juntas empiezan a tener algo de sentido. Sin embargo, continuó, estas pelucas les causan un problema bastante serio a las brujas. ¿Qué problema, abuela? Hacen que el cuero cabelludo les pique terriblemente, dijo. Verás. Cuando una actriz lleva una peluca, o si tú o yo llevásemos una peluca, nos la pondríamos sobre nuestro propio pelo, pero una bruja se la tiene que poner directamente sobre la cabeza pelada, y la parte interior de una peluca siempre es muy áspera y rasposa. Les produce un picor espantoso y una irritación muy desagradable en la piel de la cabeza. Las brujas le llaman erupción de peluca, y pica rabiosamente. ¿En qué otras cosas debo fijarme para reconocer a una bruja? Pregunté. Fíjate en los agujeros de la nariz, dijo mi abuela. Las brujas tienen los agujeros en la nariz ligeramente más grandes que los de las personas normales. El borde de cada agujero es rosado y ondulado, como el borde de ciertas conchas de mar. ¿Por qué tienen los agujeros de la nariz tan grandes? Pregunté. Para oler mejor, dijo mi abuela. Una bruja de verdad tiene un olfato realmente asombroso. Es capaz de oler a un niño que esté al otro lado de la calle en una noche oscura como boca de lobo. A mí no podría olerme, dije. Acabo de darme un baño. Vaya si podría, dijo mi abuela. Cuanto más limpio estás, más olor tienes para una bruja. Eso no puede ser, dije. Un niño completamente limpio despide un hedor espantoso para una bruja, dijo mi abuela. Cuanto más sucio estés, menos hueles. Pero eso no tiene sentido, abuela. Claro que sí, dijo ella. No es la suciedad lo que huelen las brujas, es a ti. El olor que enfurece a las brujas se desprende de tu propia piel. Resuma de tu piel en oleadas, y estas oleadas, oleadas fétidas, es como la llaman las brujas, van flotando por el aire y le dan en plena nariz a la bruja, y la hacen tambalearse. Venga ya, abuela, espera un momento, no interrumpas, dijo. La cuestión es esta, cuando no te has lavado durante una semana y tu piel está totalmente cubierta de porquería, entonces, claro está, las oleadas fétidas que desprende tu piel no pueden ser tan fuertes. «No volveré a bañarme nunca», dije. «Basta con no hacerlo muy a menudo», dijo mi abuela. «Una vez al mes es suficiente para un niño sensato». En momentos como estos, yo quería a mi abuela más que nunca. «Abuela», dije. «En una noche oscura, ¿cómo puede una bruja oler la diferencia entre un niño y una persona mayor?» «Porque las personas mayores no despiden oleadas fétidas», dijo. solo los niños apestan. Pero yo no despido oleadas fétidas, realmente, ¿verdad que no? Yo no estoy apestando ahora mismo, ¿verdad que no? Para mí, no, dijo ella. Para mí hueles a frambuesa con nata, pero para una bruja olerías absolutamente fatal. ¿A qué olería? Pregunté. A caca de perro, dijo. Yo me eché hacia atrás. Estaba aturdido. ¿Caca de perro? Grité. Yo no huelo a caca de perro. No te creo. No te creeré. Más aún, dijo mi abuela con cierto regodeo, para una bruja olerías a caca de perro fresca. Eso no es cierto simplemente, grité. Yo sé que no huelo a caca de perro, ni rancia, ni fresca. De nada sirve discutirlo, dijo mi abuela. Es una realidad de la vida. Yo estaba indignado. Sencillamente no podía creer lo que mi abuela me estaba diciendo. Así que si ves a una mujer tapándose la nariz al cruzarse contigo en la calle, continuó, esa mujer puede muy bien ser una bruja. Decidí cambiar de tema. Dime en qué más cosas debo fijarme, dije. En los ojos, dijo ella. Míralas cuidadosamente a los ojos, porque los ojos de una bruja de verdad son diferentes de los tuyos y de los míos. Mírala en el centro de cada ojo, donde normalmente hay un puntito negro. Si es una bruja, el puntito negro cambiará de color y verás fuego o verás hielo bailando justo en el centro de ese punto. Te darán escalofríos por todo el cuerpo. Mi abuela se recostó en su sillón y chupó con satisfacción su maloliente puro negro. Yo estaba sentado en el suelo, mirándola fijamente, fascinado. Ella no sonreía, estaba mortalmente seria. ¿Hay más cosas? Pregunté. Claro que hay otras cosas. Parece que no comprendes que, en realidad, las brujas no son mujeres. Parecen mujeres, hablan como las mujeres y pueden actuar como las mujeres, pero de hecho son seres completamente diferentes. Son demonios con forma humana. Por eso tienen garras y las cabezas calvas y narices raras y ojos extraños, todo lo cual tienen que disimular lo mejor que pueden delante del resto del mundo. ¿Qué más es diferente en ellas, abuela? Los pies, dijo. Las brujas nunca tienen dedos en los pies. ¿Que no tienen dedos? Grité. Entonces, ¿qué tienen? Simplemente tienen pies, dijo mi abuela. Sus pies son cuadrados y sin dedos. ¿Eso hace difícil andar? En absoluto, contestó ella. Pero les crea problemas con los zapatos. A todas las señoras les gusta llevar zapatos pequeños y bastante puntiagudos. Pero las brujas, que tienen los pies muy anchos y cuadrados en las puntas, la pasan fatal estrujando sus pies para conseguir meterlos en esos zapatitos puntiagudos. ¿Y por qué no llevan zapatos anchos y cómodos, con las puntas cuadradas? Pregunté. No se atreven, contestó. Lo mismo que tienen que esconder su calvicie con una peluca, también tienen que esconder sus horribles pies de bruja metiéndolos en unos zapatos bonitos. ¿Y no es terriblemente incómodo? Dije. Extraordinariamente incómodo, dijo ella. Pero tienen que aguantarse. Si llevan zapatos normales, eso no me servirá para reconocer a una bruja, ¿verdad, abuela? Me temo que no, dijo. Quizás podría notar que cojea ligeramente, pero solo si estuvieses observándola atentamente. ¿Son esas las únicas diferencias, abuela? Hay una más, dijo ella. Solo una más. ¿Cuál es, abuela? Su saliva es azul. ¿Azul? Exclamé. No puede ser. Su saliva no puede ser azul. Azul como el arándano. ¿No lo dices en serio, abuela? Nada puede tener la saliva azul. Las brujas sí, dijo. ¿Es como tinta? Pregunté. Exactamente, dijo. Hasta la usan para escribir. Usan esas plumas antiguas que tienen plumín y no tienen más que lamer el plumín. ¿Se puede ver la saliva azul, abuela? Si una bruja me hablara, ¿yo podría verla? Solamente si miraras con mucho cuidado, dijo mi abuela. Si miraras con mucho cuidado, probablemente verías un ligero tono azulado en sus dientes, pero no se nota mucho. Se vería si escupiera, dije. Las brujas nunca escupen, dijo ella. No se atreven. No podía creer que mi abuela me estuviese mintiendo. Ella iba a la iglesia todas las mañanas y rezaba antes de cada comida, y alguien que hacía eso nunca diría mentiras. Estaba empezando a creer todo lo que decía. Así que ya lo sabes, dijo mi abuela. Eso es prácticamente todo lo que puedo decirte. Ninguna de esas cosas es muy útil. Nunca puedes estar absolutamente seguro de si una mujer es una bruja o no, solo con mirarla. Pero si lleva guantes, si tiene los agujeros de la nariz grandes, los ojos extraños, y su pelo tiene aspecto de ser una peluca, y si, además, sus dientes tienen un tono azulado, si tiene todas esas cosas, entonces sal corriendo como un loco. Abuela, dije, cuando tú eras pequeña, ¿viste alguna vez a una bruja? Una vez, dijo mi abuela, solo una vez. ¿Qué pasó? No te lo voy a contar, dijo. Te daría un miedo horrible y tendrías pesadillas. Por favor, cuéntamelo, rogué. No, dijo ella, ciertas cosas son demasiado horribles para hablar de ellas. ¿Tiene algo que ver con el pulgar que te falta?, pregunté. De repente, sus labios arrugados se cerraron con fuerza y la mano que sostenía el puro, la mano a la que le faltaba el dedo pulgar, empezó a temblar muy levemente. Esperé. Ella no me miró, no habló. De pronto, se había encerrado en sí misma completamente. Se había terminado la conversación. «Buenas noches, abuela», dije, levantándome del suelo y besándola en la mejilla. No se movió. Salí despacito de la habitación y me fui a mi cuarto.
¿Cómo son las brujas de las que les han hablado a ustedes? Allá en sus casas, en los colegios, ¿han oído antes historias de brujas? ¿Brujas locales, brujas nacionales o brujas internacionales? ¿Qué aspecto tienen? ¿En Antioquia cómo se ven las brujas, Liliana?
Pues es que las brujas aquí en Antioquia tienen así fama como las que describe Roald Dahl, ¿cierto? La nariz, que tienen una verruga, que no les gustan los niños, las manos así como miedosas. Y es que además uno queda con la duda, ¿cierto? De que si las vecinas que uno tiene son así porque pues es su biología, son un poco agraciadas, o será que son brujas, ¡qué miedo!
Bueno, me gusta muchísimo ese texto, ¿sabe, Andrés? Me gusta bastante. Recuerdo que lo leí cuando estaba en quinto de primaria. Y una de las sorpresas que nos depara este 2020 es justamente un remake de la película del año 1990 de Las Brujas, ¿no? Protagonizado por Angelica Houston. Este nuevo remake va a ser protagonizado por la bellísima Anne Hathaway, ¿no?
¡Ah, qué buena noticia!
La de El Diablo Viste a la Moda.
Sí, entre muchas otras, El Diario de la Princesa.
Y Anne Hathaway hace la de Bruja Bruja, porque es muy difícil de superar a Angelica Houston.
Sí, va a ser difícil.
Hermosísima Anne Hathaway, pero es que Angelica Houston, déjame decirte, es la bruja.
Pues hay que esperar a ver cuál disfruta más las personas. Y hablando de eso, de cuál película disfrutó más alguien, pues yo tengo una canción muy especial, así que es momento de la música en Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Ah, ya sé que ustedes de una saben de qué estoy hablando. Acá, sobre todo en la cabina, sé que Alexander ya le pegó porque está bailándola, la está cantando, así que le suena a qué esta canción que estamos aquí escuchando de fondo.
Eso me suena a mi hijo, cantamos mucho esa canción, nos gusta mucho, hay una versión animada en donde sale un perrito y un hipopótamo, la escuché también en una película de humor que se llama George de la Selva y por ahí suena bastante, me gusta.
Sí, se llama In the Jungle, In the Mighty Jungle, que es algo así como en la jungla, en la poderosa jungla, ¿no? Y es que ese es el componente, la jungla, Luis Carlos. Parte importante de una película que sé que es inolvidable para ustedes.
Dice, en la jungla, en la mágica jungla, lo maravilloso es dormir todo el día.
Una de las partes de esa canción. ¿Se acuerdan del Rey León? Es que los niños y las niñas seguramente vieron hace poco el Rey León en una versión pues maravillosa, porque parecen animales de verdad y parece que en realidad estuviéramos viendo leones como los que hay en la selva. Es una técnica muy avanzada de la tecnología, Pero no sé si ustedes sabían, niños y niñas, que esta película tiene una versión anterior. No sé si ustedes habían nacido, probablemente no habían nacido, porque esto es del año 1994. El Rey León, de ahí sale Timón, de ahí sale Pumba, de ahí sale Simba, de ahí salen todos esos maravillosos personajes de esta película y de esta canción. Cántenla, bailenla y también pues vayan, aprovechen maestros también y padres de familia, porque ustedes sabrán, compañeros, que esta película El Rey León está inspirada en obras de Shakespeare y en la Biblia y tiene unos pasajes ahí que les recuerdan a muchas personas obras clásicas de nuestra literatura. Hablando de recomendaciones, pues es momento de recomendar aquí en Historias en Altavoz.
Para ti, que compartes lecturas con otros, hoy te recomendamos...
Bueno, Andrés, y mis recomendados del día de hoy son para todas esas personas que trabajan con primera infancia, los agentes educativos, los padres de familia que están con niños, ¿cierto? Todos los que están con primera infancia, porque a veces nos preguntamos si es posible hacer esa combinación entre cine y literatura para primera infancia. Y resulta que les cuento que hay un libro maravilloso que de pronto muchos ya conocerán, que se llama Vamos a cazar un oso. Hace poco la BBC sacó una versión muy bella, una versión en corto, ¿cierto? Maravilloso. Y la lanzó justo antes de Navidad. Entonces, ese es mi recomendado. Que lean Vamos a cazar un oso de Michael Rosen y Ellen Oxenbury. Y además, vean ese corto que lanzó la BBC, que es hermosísimo. Además, hay un autor e ilustrador hermoso que se llama Jimmy Liao. Y también tiene versiones en corto de sus libros infantiles y son maravillosos. Entonces, por ejemplo, hay uno que me encanta, que es bellísimo, que se llama El pez que sonreía, y se los recomiendo también mucho para primera infancia, para niños e incluso para jóvenes.
Bueno, y ahora que estamos hablando de esa relación entre cine, la imagen y los libros, yo les quiero recomendar a los padres de familia especialmente y a los niños que empiezan y jóvenes que empiezan en ese universo de la literatura, un manga que es realmente muy famoso, muy bueno y que ha sido llevado al cine. Se llama Akira, del señor Katsushiro Otomo. Una gran serie, sí, una gran película, un gran libro que habla sobre la amistad, pero también habla sobre los peligros de la tecnología y lo que puede llegar a convertirse una sociedad en un futuro donde la tecnología prive sobre lo humano.
Bueno, yo sigo por la línea de los clásicos y cómo dejar por fuera Alicia en el País de las Maravillas y todas estas versiones cinematográficas que ha tenido a lo largo de la historia del cine.
Bueno, para seguir con libros, una más reciente, Harry Potter, toda la saga, de J.K. Rowling, y una más clásica, La Isla del Tesoro, de Don Robert Louis Stevenson, y para finalizar, Donde Viven los Monstruos, de Maurice Sendak.
Recomendaciones a esta hora. ¿Saben qué les recomiendo? Que ustedes piensen y se imaginen lo que sería trabajar en Hollywood. Hollywood es, como ustedes saben, pues este lugar donde se hacen las películas y donde se han hecho las más famosas y las más exitosas películas. ¿Se imaginan qué sería trabajar en una película? Sería algo genial, sería algo como un sueño para muchas personas. Pues Liliana Munera tiene un invitado muy especial que nos va a hablar sobre su experiencia, porque él trabaja en el cine y ha hecho unas películas que sé que a ustedes les gustan mucho. Así que les recomiendo escuchar esta conversación aquí en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Andrés, hoy tenemos un invitado, como dijiste, súper especial, porque nos va a hablar bastante de ese mundo del cine y nos trae muchas imágenes del mundo cinematográfico. Pero creo que mi compañero Alexander nos puede hablar un poquito más de nuestro invitado. Alex, contanos.
Claro que sí, Lili, pues imagínate que yo muy sorprendido cuando me encontré con todo su historial laboral, porque este señor no solamente ha trabajado en Hollywood, en grandes filmaciones, sino que ha sido productor de videos de Michael Jackson, entre esos Black or White, que es una propuesta bellísima. Entonces, Carlos tiene una trayectoria inmensa, pero lo más importante, él se dedica a abrir espacios de formación para jóvenes en Latinoamérica que estén interesados en incursionar en todo este tema de la diagramación y de la creación de contenidos en gran formato. Así como el señor Tintán, del que les hablé al inicio, que también le prestó su voz a uno de los personajes de Los Aristogatos, y a otro personaje del libro de la selva, y les voy a dejar ahí, Lili, para que tú puedas continuar con la entrevista.
Bueno, empecemos pues, y dejemos que sea Carlos el que nos cuente más de lo que hace. Hola Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos, cuando no eres un hombre de cine, ¿tú qué eres?
En realidad yo nunca me he considerado una persona de cine. Yo estudié diseño y me gusta diseñar. He diseñado objetos, obras de teatro, videos de música, efectos para cine. Hoy me encuentro produciendo varias películas para cine, pero yo me considero más un artista que un cineasta.
¿Y cuál es esa película culpable de que te hayas dedicado a esa industria tan chévere?
Bueno, en realidad yo no me metí a la industria del cine porque era algo que me interesaba. A mí siempre me interesó este concepto de que alguien puede pensar algo y ese pensamiento lo hace realidad. Desde muy chiquito yo mezclaba pinturas, mezclaba objetos para crear distintas realidades. Entonces esa fascinación de lo invisible a lo visible me llevó primero a ser diseñador, luego a tener contacto con computadoras. En las computadoras trabajé un tiempo haciendo visualización científica para la NASA, for Aerospace, y luego para el mundo de entretenimiento haciendo videos para Michael Jackson y después películas como Space Jam, Armageddon, El Abogado del Diablo, Las Crónicas de Narnia, etc.
¿Cuál es esa película de tu niñez, Carlos, que recuerdas así de una manera especial, que te haya llegado al corazón y que te haya marcado?
En mi niñez yo recuerdo La Novicia Rebelde, porque mis abuelitos, creo que les gustaba la película y nos llevaron a verla varias veces. Era un musical de esta familia pues, en el tiempo de la guerra, y eran unos niños con un papá muy estricto y la novicia rebelde que les cantaba. Toda la historia, la fantasía, la música, los escenarios, me gustaba mucho. De ahí, mi papá nos llevaba a ver muchas películas de Disney. Una de las películas favoritas de mi papá en esa época fue Jungle Book, el libro de la selva.
Carlos, ¿y por qué crees que es importante compartir lecturas, compartir libros, compartir imágenes bellas con la familia?
Bueno, la lectura en sí lo que hace es despertar la imaginación. Unas palabras que básicamente al llegar al cerebro comienzan a convertirse en imágenes. Y el compartir imágenes con seres queridos pues crea esa relación todavía más fuerte. Yo me acuerdo con mi madre que me leía libros desde pequeño y eso me encantaba. Esa sensación de que las palabras me llegaban y yo inventaba imágenes en mi cabeza, eso me encantaba. Y creo que hasta la fecha tenemos una relación muy buena por esos momentos de lectura.
¿Y tú cuál crees que es el papel que juega la lectura en la vida de un niño que quiere ser actor o que de pronto quiere trabajar en el cine?
Bueno, en realidad, para todo el que le encanta soñar, crear, reinterpretar, es importantísimo la lectura, porque a través de la lectura es como nos podemos meter a la mente de otras personas, viajar en épocas, descubrir nuevos mundos, reinterpretar nuestra realidad. Entonces, la lectura es algo que constantemente se está retando a ver las cosas diferente. Básicamente a soñar, te expande, es como un gimnasio de la mente. Te expande la mente, lo que uno crea, lo que uno ve, lo que a uno le interesa. A veces a muchos de los chicos dicen, es que no sé, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Pues un libro es la solución, porque uno comienza a leer algo y entre más lees, más quieres leer. Entre más aprendes, más quieres aprender. Entre más te involucras, más ideas y más cosas interesantes aparecen en el mundo.
Bueno, ¿y qué papel ha desempeñado la lectura en tu profesión?
Bueno, en realidad, para poder hacer una película, todo comienza con un guión. Todo comienza en palabras. Esas palabras comienzan a ser reinterpretadas. Mi trabajo era eso, leer un guión y diseñar eso para crear imágenes. Recientemente estuve trabajando con Netflix, también como consultor para Latinoamérica. Uno de mis trabajos era leer todos los guiones que Netflix va a estar produciendo este año y el otro en Latinoamérica. Como ustedes saben, Netflix hace series de 8 y 10 capítulos, entonces cada capítulo pues, es un guión de más o menos 50 minutos, una hora. Entonces recientemente estuve leyendo 350 guiones. La verdad es que yo hablo muy frecuentemente de los problemas que yo tuve de lectura cuando pequeño porque tengo dislexia. Se me confunden las palabras, los números y la dislexia también tiene otras cosas que vienen como déficit de atención, y entonces se me hace bien difícil convertir las palabras en imágenes porque la mente se me va en imaginaciones. Entonces he aprendido a hacer trucos en la vida, por ejemplo, para leer tantos guiones, los leo y al mismo tiempo los oigo. Entonces existen ahora unos software donde tú puedes oír lo que está escrito, y esa combinación de oír y escribir se me hace más fácil para mí.
Muchas gracias, Carlos. Por último, por favor, recomiéndanos un libro para todos esos niños que te están escuchando.
En realidad, tengo que recomendar dos libros. Juan Salvador Gaviota fue un libro que me gustó muchísimo, tal vez por en mis tiempos de niñez, que a veces me sentía muy solo y distinto a los demás, quería volar contra el viento. Entonces Juan Salvador Gaviota es uno de los libros. Y el otro que me permitió soñar, El Principito. El Principito todos tienen que leer.
Y ahora sí, regálanos un saludito para todos esos chicos, esos adolescentes, para todas las familias que se conectan desde todos los rincones de nuestro país.
Hola, yo soy Carlos Argüello. Soy diseñador, productor de películas, y actualmente me encuentro trabajando en unas películas en Colombia. Y envío un cordial saludo a todos los oyentes de Historias en Altavoz. Que estén bien. Saludos.
Muchas gracias, Carlos, por traernos todo ese lenguaje del cine aquí en Historias en Altavoz. Pero ustedes, oyentes, no se vayan, que ya viene la sección más especial, que es donde ustedes participan, porque ustedes son nuestros invitados estrella aquí en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola, soy Pablo Alejandro Rojas Cruz. Saludos a los oyentes de Historias en Altavoz. Algo que me gustaría hacer en cámara lenta, ir al mar, tocar las olas lentamente.
Hola amigos de Historias en Altavoz. Mi nombre es Emiliano Giraldo Aristizábal, vivo en el Santuario Antioquia, y el momento que me gustaría vivir en cámara lenta fue la primera vez que quedé goleador. Fue un momento muy lindo porque fue el primer año que yo estuve en mi club, que se llama Santiago de Armas, y ese mismo año quedamos subcampeones y yo quedé de goleador.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Manuel Perilla, y en cual momento quisiera vivir en cámara lenta jugando con mi tío Marlon Vázquez.
Mi nombre es Natalia Pacheco. Me gustaría vivir en cámara lenta, ir a Disney World y subirme en la montaña rusa del Everest y vivir ese momento en cámara lenta y vivir esa adrenalina.
Hola amigos de Historias en Altavoz. Mi nombre es Juan Sebastián Giraldo Aristizábal. Vivo en el santuario y el momento que me gustaría vivir en cámara lenta es cuando paso tiempo con mi familia, especialmente con mi primo Miguel. Es una persona muy especial para mí porque paso tiempo con él, disfruto, hablamos, y debido a la pandemia no nos hemos vuelto a ver. Así que hubiese deseado que cuando disfrutábamos, que el tiempo pasara en cámara lenta para poderlos disfrutar más.
Hola, mi nombre es Manuela, y el momento que me gustaría vivir en cámara lenta es la primera vez que salí del país para bailar, porque es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, y me encantaría poder vivir cada cosa con sumo detalle para recordarlo con muchísimo más amor de lo que ya lo hago.
Hola, mi nombre es Juan Sebastián. Lo que a mí más me encantaría hacer en cámara lenta sería poder revivir las fiestas y compartir más tiempo con las personas que amo.
Sabemos que tienes mucho para decir. Nos encantaría que compartieras con nosotros saludos, lecturas, historias, canciones, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
Escríbenos a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co. Tus palabras también son importantes para Historias en Altavoz.
Historias en Altavoz.
Los momentos en los que las personas quisieran estar en cámara lenta. Ese momento por especial, porque les trajo tantas cosas bonitas, porque fue un momento que les hubiera gustado, ojalá que se detuviera, ¿no?, en el tiempo. Ustedes a mí no me preguntaron, y yo tengo muy claro cuál es el momento. Ahora un oyente me hizo acordar de eso, que me gustaría vivir en cámara lenta. A mí me gustaría que el tiempo se pusiera muy lento cuando estoy comiendo mis postres favoritos o la comida que me gusta. Uno poderlo degustar más de lo que pueda durar, por ejemplo, un helado o un postre, y poderlo que se fuera y se fuera y se fuera y ese momento pasara muy despacito. Creo que ese sería para mí un momento muy especial.
Ahora sí les voy a compartir el mío. Hay una cosa que a mí me generó gran entusiasmo y fue ese momento en el que por fin pude andar solo en bicicleta.
Ah,
me gustaría,
sí,
vivirlo nuevamente en cámara lenta.
Ese momento en el que uno ya no mira las ruedas y ya no mira los pedales y logra sostenerse. Señor, de unas pequeñas victorias que tenemos todas las personas. Sus historias, sus saludos, todo lo que nos quiera contar, lo que nos quiera recomendar, lo que nos quiera decir, puede escribirlo a historiasenaltavoz@mineducacion.gov.co y ahí estaremos muy contentos de escucharlos, así como nos hace feliz escuchar la música aquí en este episodio muy especial de Historias en Altavoz.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel.
Esta sé que la conocen muy bien porque es una película muy famosa. ¿O quién no ha disfrutado, reído, emocionado y hasta llorado con la saga Toy Story? ¿Cuántas películas han hecho de estas? ¿Tres o cuatro? Que yo ya perdí la cuenta de las Toy Story.
Cuatro.
Cuatro, creo que el año pasado sacaron la cuarta, ¿o no?
Y hay capítulos pequeños o como formatos mucho más cortos para momentos especiales adicional de las películas.
Claro, ahí está Woody, ahí está Buzz Lightyear, ahí está el dinosaurio, el señor Cara de Papa, todos esos personajes magníficos. Esta canción es de Toy Story. El compositor es un intérprete de jazz que se llama Randy Newman. Y el director o uno de los guionistas es Joss Whedon. ¿A usted le gustan tanto las películas de Marvel como Avengers y eso? El director de eso es uno de los creadores de Toy Story. Así suena un pedacito de esta canción. Y de inmediato nos iremos, después de escuchar un poco la canción, con nuestra siguiente lectura aquí en Historias en Altavoz.
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en alta voz.
Bueno, y hoy con un clásico. Yo sé que esto le gusta mucho a Víctor y espero que le guste también a las personas que están escuchándonos en esos parajes maravillosos donde estén. Y es de Pinocho el momento en que Gepetto hace la marioneta y lo bautiza. Es del capítulo 3 de la novela Pinocho, las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. La casa de Gepetto era un cuartico en un primer piso, debajo de una escalera al que le llegaba poca luz. El mobiliario no podía ser más austero. Una burda silla, una cama regular y una mesita a punto de caerse. En la pared del fondo se veía una chimenea con el fuego encendido, pero el fuego estaba pintado, y junto al fuego había dibujada una olla que hervía alegremente y arrojaba una nube de humo que parecía humo de verdad. Apenas entró a la casa, Gepetto tomó sus herramientas y se puso a tallar y a hacer su marioneta. «¿Qué nombre le pondré?», se preguntó. «Quiero llamarla Pinocho. Este nombre le traerá fortuna. Conocí una familia entera de Pinochos. Pinocho el padre, la madre y los hijos, y todos la pasaban bien. El más rico de ellos vivía de pedir limosna. Cuando encontró el nombre de su marioneta, comenzó a trabajar en forma y le hizo el pelo, luego la frente y finalmente los ojos. Imagínense su sorpresa cuando, luego de concluir los ojos, se dio cuenta de que se movían y lo miraban fijamente. Gepetto, viendo cómo lo veían esos dos ojos de madera, casi se lo toma mal y dijo con tono desapacible: «Ojos de madera, ¿por qué miran así?». Nadie respondió. Luego de los ojos, hizo la nariz, pero la nariz, apenas hecha, comenzó a crecer, y creció hasta convertirse en poco tiempo en una narizota de nunca acabar. El pobre Gepetto se esforzaba en recortarla, pero cuanto más la recortaba y reducía, más larga se volvía esa nariz impertinente. Después de la nariz, hizo la boca. No había acabado de hacer la boca y ya comenzaba a reírse y a burlarse. «Deja de reírte», dijo Gepetto molesto, pero fue como hablar con una pared. «Deja de reírte, te repito», le gritó amenazante. Entonces la boca dejó de reírse, pero sacó toda la lengua. Gepetto, para no arruinar lo que había hecho, fingió no haberse dado cuenta y siguió trabajando. Después de la boca, le hizo el mentón, luego el cuello, la espalda, la barriga, los brazos y las manos. Apenas terminó las manos, Gepetto sintió que desaparecía su peluca. Miró hacia arriba y, ¿qué vio? Vio la peluca amarilla en la mano de la marioneta. «Pinocho, dame mi peluca». Y Pinocho, en vez de devolverle la peluca, se la puso en la cabeza, lo que lo hizo sentir un poco ahogado. Luego de ese insolente gesto, Gepetto se puso triste y melancólico como nunca había estado en la vida, y volviéndose hacia Pinocho le dijo: «Pequeño granuja, no te he acabado de fabricar aún y ya le comienzas a faltar el respeto a tu padre. Mal, jovencito, muy mal», y se secó una lágrima. Faltaban por hacer las piernas y los pies. Cuando Gepetto terminó de hacer los pies, sintió una patada en la punta de la nariz. «Me lo merezco», dijo entonces para sí. «Debí pensarlo antes. Ahora es tarde».
El pequeño granuja. Ajá. Yo sé que Lili conoce a un bribonzuelo, pero ese no es de madera, sino ese es de carne y hueso. Lo tiene por ahí cerquita, ¿no?
Ay, sí. Yo creo que todos los hijos son pequeños granujitas, pequeños bribonzuelos. Y sí, es cierto, no estamos terminando de enseñarles algunas cosas, dándoles amorosamente algo, y ellos ya se están burlando de uno. No, bendito.
A mí esa historia me encanta, Luis Carlos. Vos sabes que a mí es una de las historias que realmente me parece maravillosa, ¿no? Me encanta ese sarcasmo con el que el autor maneja todas las situaciones. Me encanta cómo Pinocho se desenvuelve en cada una de las aventuras. Me encanta, totalmente me encanta ese libro. Un gran libro, un gran recomendado.
Películas también hay, ¿no? Hay una de la década de los 40 que hizo Walt Disney, y sé que hay una reciente, tal vez de un año o algo así.
En 2002, Roberto Benigni, muy recordado aquí por La Vida es Bella, hizo su versión, 2002.
Historias en alta voz.
Ahí está, varias versiones. Yo creo que estas de esas películas, de esas historias mejor, que han sido llevadas al cine muchas veces. ¿Cuál será su película favorita? ¿O cuál será su versión favorita de Pinocho, no? Porque a Pinocho también se nos ha mostrado ilustrado en unos libros muy grandes, o en esta novela que es únicamente contexto. Tantas opciones que tenemos para encontrarnos con este personaje. Vayan a las bibliotecas públicas, vayan a las bibliotecas escolares, vayan a la biblioteca digital, que ahí pueden encontrar estas y otras historias maravillosas. Como siempre, fue un placer encontrarnos con ustedes. Somos Historias en Alta Voz y volveremos el próximo jueves en otro capítulo. Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.